PRD e integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Diputada Valentina, ¿cómo has estado? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días al público que escucha.
Gracias por estar con nosotros, Valentina. A ver, yo te diría en esto que no nos hagamos, ¿no? Es inédito. ¿Qué has podido, qué impresión te va quedando? La convocatoria es lo suficientemente fuerte como para que ustedes puedan tomar decisiones. Han encontrado cosas que han tenido que ir cambiando sobre la marcha en la elección de los consejeros. Recordando, si me permites nada más, Valentina, que se está eligiendo a tres personas, una que va a ser presidente y dos que van a ser dos consejeros, y se va a también a seleccionar entre los actuales consejeros quiénes son los consejeros que dejan de ser consejeros, ¿no? Bueno, ese es el proceso en el que están y están en la convocatoria de conversación, de entrevistas, que estamos incluso ahorita viendo algunas partes de ellas a través del canal 632 de Sky del canal del Congreso y a través de cable el canal 110. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Es inédito todo o no en algún sentido?
En todos los sentidos, desde la respuesta de los aspirantes, 489 aspirantes para tres cargos de elección, con un perfil diverso, con experiencias locales, municipales, nacionales, de diferentes años, además de lo que ha sido la evolución de una estructura electoral, y desde diferentes áreas de la docencia, de la investigación, en cuanto al conocimiento electoral. Algunos entrevistados nos han dado sorpresas muy gratas, y otros, en papel y en revisión de documentos, uno tiende a tener en el imaginario una idea diferente, ya cuando nos entrevistamos, pues obviamente que contrastamos la realidad del papel con la realidad de personal. Y nos ha permitido además que este proceso sea más auténtico de selección, aunque todavía no terminamos la última parte, todavía no está el desenlace de esta selección, y esperamos que así siga con esa responsabilidad.
Uh-huh. En este proceso en el cual ustedes están siguiendo, Valentina Batres, diputada del PRD, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, la selección, la falta de un título, por ejemplo, cuenta o no cuenta, y si así fuera, hasta donde tengo información, actuales consejeros no tienen título de licenciatura. ¿Esto qué tanto cuenta? Estoy pensando, como tú lo sabes, en Eduardo Juchín, que me parece un hombre de una enorme experiencia, que a la hora de que ustedes pidieron papeles, pues él no tenía su título de licenciatura.
Mira, la convocatoria dice algo que permite una interpretación muy abierta. La convocatoria dice tener título de licenciatura a la fecha de la selección, o en su caso, la equivalencia. En el caso de Juchín, se volvía una moneda de cambio interpretar si los conocimientos que tenía Vaso sobre el tema electoral por su experiencia como consejero presidente en el Instituto Electoral del Distrito Federal y toda la que ha venido acumulando es equivalente al conocimiento de una licenciatura, empezaron a decir que no, miembros del PAN, de la Comisión de Gobernación, y los del PRI querían cambiarnos esa interpretación, hacerla válida, para que pasáramos válido a Jorge Alcocer, que no cumplía tres requisitos de la convocatoria. Decidimos que entonces darle un sentido a esa equivalencia por unanimidad en la comisión, y la mayoría, lamentablemente, pues consideró que la equivalencia era un certificado de asignaturas de la licenciatura completa, aunque no el título, o en su caso diplomados y seminarios diversos, nunca especificaron cuál, pero que Juchín no los cumplía.
Entonces, ahí estaba difícil entonces la disyuntiva, porque la experiencia de Juchín, de Eduardo, es decir, lo pongo como un caso ejemplificativo de lo que a lo mejor también esto es público, pero lo que pudo haber con otros candidatos que no son tan tan conocidos, y a lo mejor ustedes también tomaron este criterio de selección inicial, ¿no?
Así es. Mira, en el caso de Fushim, tomaron este criterio, o sea, también son requisitos para la instancia electoral estatal. Nosotros éramos partidarios de que con la experiencia que tiene Fushim era más que obvio que había una equivalencia, pero no era obvio y no queríamos torcer o interpretar un torcimiento de los requisitos que planteaba la convocatoria, que para algunos podría ser interpretado de una manera y para otros de otra, y dar puerta abierta o dejar la puerta abierta para que se tuviera flexibilidad en la aplicación de estos requisitos para otros casos controversiales. Uh-huh. Por eso decidimos entonces no llevar al extremo la discusión y en ese caso que se planteara qué consideraba en ese momento, al no quedar preciso en la convocatoria a la equivalencia, qué consideraba la comisión que iba a considerar como equivalencia. Yo creo que hay consejeros que ha sido su impecable figura pública, sus principios, su apego a la legalidad, su amplitud de criterio, de pensamiento, lo que ha permitido tener una buena conducción en un órgano como el ICE, no precisamente las cartas de acreditación, que a veces son las licenciaturas, los posgrados, las maestrías, pero no necesariamente nos hablan de la rectitud, de los principios, del conocimiento en práctica, de la visión de Estado que se necesita para un órgano autónomo como el ICE.
Uh-huh. Ahora, Verónica Batres, Valentina Batres, perdón, hay Valentina, varios asuntos que yo creo que podrían ser considerados. Entiendo que no es muy fácil para ti expresarlos por una razón pues casi que personal. ¿Tenemos buen nivel de aspirantes?
¿Perdón?
¿Tenemos buen nivel de aspirantes o no, Valentina? A ver, tú estás sentada ahí, preguntas y oyes. ¿Tenemos buen nivel de aspirantes? Estos 489 que son para tres cargos, ¿es bueno el nivel o hay algunos que se habrán metido hasta por el desempleo? ¿Qué alcanzas a apreciar?
Te lo voy a decir con la responsabilidad.
Sí.
Pero si de 489 aspirantes quedaron 106, y en este proceso de entrevista estamos encontrando que una parte es el papel, buen perfil, que son buenos profesionistas, pero no es exactamente un perfil para ocupar un cargo de alta responsabilidad del Estado, de una institución del Estado, de un órgano autónomo que traza por características especiales, de un órgano que necesita que sus integrantes sean a prueba de cualquier
calidad. De todo, ¿no?
Que aguanten presión, que tengan sabiduría, que trabajen en equipo, que vislumbren el futuro, que sepan de gobernabilidad, de imparcialidad, de independencia. No hay mucho. Uh-huh. No hay mucho.
Pero sí encontramos, no para que nos deprimamos, nos deprimamos como país, pero sí encontramos personajes que sin lugar a dudas pueden abrir un espacio muy interesante en el IFE, ¿no?
Hay unos casos de alta solvencia social como los que andamos buscando.
Claro, o sea, sí los hay entre los 105.
Sí los hay. Yo uh-huh. podría considerar que de estos 106 que vamos a entrevistar o que estamos entrevistando, yo sí creo que podamos tener una lista de 20 ciudadanos con este perfil.
Uh-huh. Ahora, Valentina Batres, diputada del PRD, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, déjame plantearte algo que está indirectamente relacionado con lo que están haciendo. ¿Vamos a la partidocracia, Valentina, o a dónde vamos cuando uno de repente dice es que los partidos se arreglan de todo, ahí están los tres partidos, como les dicen, ¿no? Los llamados partidos pequeños, la Santísima Trinidad. ¿Cómo va esa vida del país, Valentina, respecto al tema tan concreto y específico como es si vamos a la partidocracia, ¿no?
Pues mira, Javier, es un asunto que depende de nuestras acciones, las muy en poco tiempo, que es aprobar la reforma de COFIPE como viene. No soy partidaria, así lo he expresado, no soy partidaria de la redacción de COFIPE en cuanto a coaliciones. La ley no se puede construir a naturaleza de un partido o dos partidos. Yo creo que cuando hablamos de sistemas de partidos, estamos reconociendo una amplitud de expresiones políticas en el país que han decidido registrarse como partido para contender a los cargos. Pero si nosotros estamos construyendo en el marco jurídico la aplicación de reglas que limitan la participación de esta pluralidad política que existe en la sociedad y que quiere organizarse en un partido político, que quiere contender a los cargos de representación, a los cargos, a las titularidades de los gobiernos en este país, si nosotros le metemos, le cerramos la puerta, me parece que va a ser un error. Y mire, va a ser más un error del PRD. Yo he comentado al interior de mi fracción que me suena a una manzana envenenada. Nuestros aliados han sido los partidos de oposición, que nosotros somos de oposición. Si alguien le ha afectado o en la historia de la votación ha tenido altas y bajas, ha sido la oposición, la izquierda. Que si en algún lado están los partidos mayoritariamente en mayoría pequeños, han sido del lado de la izquierda, de la oposición. Uh-huh. No son funcionales al gobierno, por eso se registran como partidos. Y que como está quedando la redacción del COFIPE, es una visión torcida de la ley. La ley no tiene por qué imponerle a ningún partido la manera de cómo se alía con otro. La ley tiene que prever los instrumentos en los cuales legalmente, legítimamente, donde existe derechos, donde se permita la transparencia, las relaciones entre partidos cuando se van en alianza, porque así las circunstancias, así lo han propiciado. La ley tiene que concebir la mayor parte de los instrumentos. Yo soy partidaria que debe venir en el propósito candidaturas comunes y coaliciones, y que sean los partidos políticos los que en su ejercicio como mayores de edad decidan cuál instrumento tomar, no limitar a uno. Pero creo que le estamos comprando luego a dos partidos políticos que después nos van a dar una patada por detrás, porque yo no apunto en esta estrategia donde se beneficie al sistema de partidos ni a la pluralidad. Pero además te quiero comentar una cosa. La ciudadanía no está buscando exactamente candidaturas ciudadanas, que es otra cosa parte de esa reforma. Debe de haber la compensación a esta fortaleza que hoy está buscando la reforma constitucional, bueno, que hoy ya logró la reforma constitucional, para que no sea partidocracia. Debe de devolverse a la ciudadanía una compensación de reformas donde la toma de decisiones, la toma más inmediata del ciudadano, está a su alcance, se pueda modificar una toma de decisiones horizontal que permita al ciudadano accesar a decidir lo que en su comunidad se puede ir mejorando o se tiene que tomar en cuenta. Si no se hace eso, sí, probablemente pues vayamos a una partidocracia, pero ni siquiera. Yo más bien creo que si no se ve con revisión crítica y de verdad se hace se aprovecha esta oportunidad de modificar el COFIPE, si no se hace eso y se queda así como viene el COFIPE, pues prácticamente estaremos empujando a un bipartidismo. Y yo solamente quiero apuntar como reflexión, en los países donde hay bipartidismo, no hay tercer partido que contienda fuertemente. Hay bipartidismo y el esposo más claro que tenemos es Estados Unidos, donde no podemos decir que los demócratas son de izquierda. No, los demócratas son de centro, casi derecha, son país conservador y están los republicanos. Pensar que eso le pueda servir a México es negar nuestra propia historia política.
Oye, Valentina Batres, diputada del PRD, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, intuyo por dónde viene tu reflexión sobre la carta de Andrés Manuel López Obrador, pero te pido que no la hagas explícita. ¿Qué piensas de la carta y qué piensas de las consecuencias que puede traer para el partido? Por lo menos una mirada que desde fuera, Valentina, acá alcanza a apreciarse como muy enfrentada de un asunto concreto y específico.
Mira, me llama la atención que hayan publicado el Comité Ejecutivo Nacional una posición donde el presidente no estuvo, el presidente Leonel Costa no estuvo presente. Me llama la atención que la carta solamente vaya firmada por Naranjo, el secretario general, que ha sido curiosamente el que ha tenido más acceso que el resto de los diputados a conocer el camino de las reformas, el avance, la evolución de las reformas al COFIPE. Quiero comentar que el 90% de los diputados de la fracción del PRD no conocemos el documento completo, conocemos seis versiones, los que más tenemos conocimiento de cómo iba evolucionando la reforma, el documento final. No sé por qué no lo conocemos, pero van a querer que lo aprobemos el martes, cuando son alrededor de 90 artículos nuevos, pero me parece que en este contexto, claro que sí tiene razón Andrés, que están aprovechándose del desconocimiento de la mayoría de los diputados en el contenido de la reforma. Uh-huh. Por un lado dice, no, que no se meta Andrés, que no opine, hay que aplicarle el estatuto. Pero por otro lado, están tratando de que con los ojos cerrados aprobemos unas reformas porque creen que es una cuestión de confianza con nuestros compañeros de partido. No, si eso no falta, pero yo no tengo por qué tenerle confianza al PAN, no tengo por qué tenerle confianza al PRI, que quería torcer los requisitos de la convocatoria para que a fuerzas entrara Jorge al proceso, y menos tengo confianza en el PAN. Pues cuando se robó la elección, ellos nos hicieron el fraude junto con Ugalde, Fox pervirtió la institución, se metió. Estamos haciendo una reforma porque hicieron muy evidente las lagunas, la falta de reglamentación, de normatividad, de fortaleza del instituto. Bueno, ¿por qué yo tengo que confiar en ellos? Yo quiero leer el texto, quiero hacer mi voto razonado, quiero ver de verdad que las sanciones y la lista de lo que se entiende por infracción a la ley en verdad sea cierto, porque si nada más queda plasmada en formalidad sin ninguna conexión la lista de lo que se considera infracción por parte de los candidatos, por parte de los partidos, por parte de los medios, y no hay ninguna conexión con las funciones. Digo, hasta antier no había, que se entendía por violación grave al COFIPE por parte de los medios, de los concesionarios. Bueno, que aquí la redacción del nuevo COFIPE pues no va a servir de nada que tenga un listado de sanciones. Simplemente se van a seguir tomando decisiones políticas, no legales, por parte de un órgano.
Oye, pero los coordinadores parlamentarios también, por lo menos en lo que yo he podido leer, puedo estar equivocado, Valentina Batres, han estado, yo diría que no en contra de lo que dice Andrés Manuel López Obrador, sino más bien en favor de discutir el COFIPE a pesar de las observaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador. ¿De esto qué piensas, Valentina?
El asunto es que los espacios que se han generado, mira, yo te voy a decir, estábamos citados la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y la del Senado el lunes de esta semana, y ahí en el Senado, en Jicotecas, iba toda la discusión de un uno de los más de 110 artículos que se reservaron los integrantes de ambas comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara, en la reunión, que es el artículo 8, que duró una hora la discusión, y entonces vieron con temor que no iba a alcanzar el tiempo como ellos lo tenían calculado, y entonces decidieron que esa reunión en conferencia se redujera a un senador y a un diputado. Eso es torcer la ley, porque si a eso le llaman reunión en conferencia, y si esos son los grandes consensos, pues están despreciando a un poder representado por 500 diputados, lo reducen a una cosa de nada. Entonces, si aquí me dice alguien que el resultado de esas reformas es el consenso de todos los partidos políticos representados en la Cámara, y a eso le quiten los representantes legislativos de los 5 partidos, o 4 que van a votar en contra, que ya se pronunciaron en votar en contra, bueno, me pregunto a qué le llamamos consenso. Consenso es el acuerdo de un grupo menor de 10 legisladores entre el Senado y la Cámara. ¿Eso es consenso? Consenso es que lo decidan 3 partidos políticos. Ahora, Andrés Manuel dice en la cárcel y hace presunción, no vayamos a casi casi a cambiar oro por cuentas de vidrio. O sea, creo que vale más la pena que el marco jurídico sea sólido, sea efectivo, sea factible, sea fiable, sea real como instrumento legal, que tener un consejero electoral en un universo donde hay más, ¿verdad? Eso es lo que dice Andrés Manuel en la carta, y yo sí considero que tiene razón.
No irá el PRD, Valentina Batres, después de esta división. También sale Jesús Ortega del frente, vienen las elecciones, estamos como en un, si me permites la expresión muy cotidiana, en un circo de varias pistas.
Estamos en un momento de en un proceso político interesante, porque se está cambiando el marco jurídico que regula el quehacer político de los partidos, las nuevas reglas del juego para contender, para jugar en las elecciones. Vamos a la renovación de nuestros órganos de dirección, y tenemos procesos en los estados, y acabamos de pasar un año de varios procesos electorales. Claro que es un solo tema, sí. Es uno solo. ¿Cuál es la situación político nacional del país? Y esa nos está marcando el PRD, al Frente Amplio Progresista, sino nos está marcando el quehacer político, no solamente de los partidos, sino de todas las esferas de la administración pública, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Eso nos pasa a todos, y no solamente al PRD. Y está influyendo para que al interior del partido estemos obligados a redimensionar el quehacer político, no como una cosa interna. El PRD, que el partido quiere, ante la realidad que estamos viviendo y ante la que nos atravesó el 2 de julio pasado.
Bueno, pues Valentina, que es un asunto importante. En cualquier momento ya están empezando las sesiones, supongo que te tienes que ir corriendo para allá, ¿verdad?
Así es, yo ya
estoy... te voy a contar algo terrible, estoy viendo la televisión y no te veo, Valentina, así que supongo que tienes que ir corriendo para las sesiones. Bueno, de cualquier manera conversaremos, parece, esta noche en el canal del Congreso, y será muy interesante seguir dándole vuelta a estas formas políticas que hoy aparecen, que han generado pues tanta polémica, y gracias por tomar la llamada, Valentina.
Gracias, Javier, un abrazo.
Hasta luego, adiós, Valentina. Valentina Batres, diputada del PRD, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Proceso de selección, bueno, ya escuchó usted, está dividido el PRD, ¿eh? O sea, bueno, pero está dividido, y luego, como son algunos perredistas, es que nomás nos tiran ahí. No, está dividido en cuanto a la posición de la carta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí queda claro? Bueno, pues no vayan a pensar que yo ando aquí tirando ahí. Bueno, oiga, le quiero decir que si usted coloca el canal 682 de Sky o a través de cable 110, mira, si podemos meter tantito para que oiga el público lo que está haciendo en este momento, está, a ver, el que está hablando es Diodoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación, que es el encargado junto con Valentina Batres, que es, la pregunta es qué lo motiva al personaje, que y le vamos a decir quién es el personaje en cualquier momento.
Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes. Y quisiera comenzar con una breve reseña de cuáles son los antecedentes que me tienen ahora en este lugar.
Es Juan...
hace 15 años, casi exactamente.
El 23, perdón. 3 de noviembre. Juan Divildox Martínez. Él es potosino. Oigamos tantito lo que dice de su presentación de los 105 que quieren aspirar. Hoy estamos ya en el segundo día de transmisiones. Le insisto, a través del canal del Congreso usted puede ver a los personajes que hoy están postulándose para ser consejeros o presidente del IFE en su caso.
La presidencia del organismo electoral, 1992. De tal manera que en 1993 este organismo enteramente ciudadano organiza las elecciones de gobernador del Estado y la renovación del Congreso. Será en características muy particulares, puesto que no existía una experiencia previa de estas circunstancias. Debo corregir una cosa, fue solamente la elección de gobernador, para un periodo extraordinario de 4 años. Sin embargo, el experimento tuvo resultados muy fructíferos porque animó a la población a participar y fue una elección sin problemas, terminó sin problemas.
Bueno, es uno de los muchos aspirantes. Lo que queríamos sobre todo era que usted conociera, ¿no? Que conociera cuál está siendo el proceso. Ya hablamos con Valentina Batres, ya hablamos, hablamos con Diodoro Carrasco el lunes. Y ahora, pues estos son los hombres y las mujeres que quieren ser consejeros, consejeras, presidentes, presidenta del Instituto Federal Electoral. Vamos a una pausa a las 9:16 en la hora del centro. Y después de la pausa estamos con más. Vamos a entrar a la parte final. Ahí, por supuesto que vamos a tener a Fernando Schwartz. Y vamos a tener también la revista MX de Nacho, que encabeza Nacho Rodríguez.
Usted tiene la información.